Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Israel enseña ciberdefensa a delegados del ejército español para luchar contra el yihadismo. Liberado el buitre leonado español al que Hezbollah acusó de espiar para el Mossad. Hamas insta al diálogo con la Organización para la Liberación de Palestina para convocar las primeras elecciones palestinas en 10 años. Y las conversaciones de paz sobre Siria embarrancan al día siguiente de empezar. Son las noticias de hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con noticias culturales, como siempre, pero empezamos hablando de esa colaboración España-Israel. El pasado mes de enero, representantes del Mando Conjunto de Ciberdefensa del Ejército Español viajaron a Tel Aviv para asistir como invitados al evento mundial CyberTech, en el que estuvieron representadas las mayores empresas de seguridad del mundo. En ese marco hubo un encuentro bilateral con miembros de los servicios de ciberseguridad de Israel con el objetivo de poner en común estrategias y métodos ante las amenazas actuales que afectan a ambos países, principalmente la del terrorismo de origen islamista. El Mando Conjunto de Ciberdefensa, de reciente creación, es el organismo responsable de planificar y ejecutar las acciones relativas a la ciberdefensa militar.
Bueno, sobre esto pocos comentarios voy a hacer, solamente positivos, porque me parece que si de algún sitio puede aprender justamente España en este tema de defensa electrónica, que es tan vital porque hoy en día es el campo de batalla preferido, el campo de batalla del futuro, todo lo que tiene que ver, lo que se transmite por las redes virtuales de forma anónima, etcétera. Pues gracias a especialistas como los de técnicos de ciberseguridad de Israel que están en la punta del desarrollo, pues se puede saber quiénes son, dónde están y muchas veces contrarrestar sus ataques, de estos famosos ataques de hackers, como han demostrado en el pasado y en el presente, porque no se van a publicar absolutamente todos los ataques, pero si hay algún país en el mundo que está siendo constantemente atacado de esa manera, justamente es Israel. Y hoy en día ya en Israel existe desde hace tiempo una unidad en el ejército, más allá de que exista la policía para delitos de cibernéticos como la pornografía infantil, etcétera, etcétera. Pero el tema es de que estamos hablando de un panorama bélico, un panorama de guerra contra el terrorismo, y eso no puede estar solamente en manos de gente sin los conocimientos tan a fondo como se requieren para luchar contra ese tipo de crimen.
Seguimos. Hace unos días se supo que los habitantes de una aldea del sur de Líbano, controlada por el grupo terrorista Hezbollah, habían atrapado un buitre leonado español del que sospechaban que fuera un espía de Israel, dado que llevaba un GPS incorporado. La surrealista suposición ha tenido un final feliz gracias a la mediación de los cascos azules de Naciones Unidas que recuperaron el ave y la entregaron para su recuperación a la clínica israelí del Safari de Ramat Gan, cerca de Tel Aviv. Había llegado hace unos meses de Cataluña en el marco del proyecto de conservación de una especie en Oriente Próximo. El director de la Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel señaló que llegó muy cansado y con muy poco peso tras prácticamente no haberse alimentado durante 2 semanas. Y agradeció especialmente al oficial irlandés que se encargó de recuperarlo. Recordemos que hace 1 año y medio en Sudán acusaron al Mossad de haber enviado un buitre al que desgraciadamente mataron.
Este tendría que haber sido el de Sudán, un buitre teledirigido para llegar hasta Sudán. Bueno, el tema es que pues capturaron a esta noticia, creo que la habéis dado también en las noticias de los lunes. Es una especie que no es natural del sitio, por lo tanto llamó la atención de esta gente en Líbano y más cuando descubrieron que llevaba lo que es hoy en día un anillado electrónico con GPS para saber por donde se mueven estas aves que han sido traídas especialmente para repoblar esta zona de Oriente Próximo donde había especies similares al buitre. Ya sabemos que los buitres leonados pues comen cadáveres de animales, pero no sabíamos que también se las daban de James Bond o que alguien podía confundirlos con algún 007 israelí. Por suerte, como digo, esto se ha quedado en una comedia del absurdo y no más allá, en un drama. Ni siquiera ha muerto el animal, aunque sí ha sufrido, porque no sabemos qué le habrán dado de comer, si le habrán dado alpiste, al pobre buitre, que con eso, no, si no le dan carne un poco en descomposición, pues el pobre bicho no se va a alimentar bien. Y lo que pasa es que cuando Israel se enteró a través de que esto salió publicado en un periódico del sur del Líbano, que habían atrapado a este espía de Israel, pues se pusieron en marcha para recuperar. Y la operación, la verdad que se parecía más a estas operaciones de intercambio de espías en el Checkpoint Charlie de Berlín Oriental, porque era como que fueron al encuentro de los cascos azules. Claro, los cascos azules no pueden salir de su zona y entonces tuvieron que encontrarse en la frontera el director de los parques naturales y un veterinario para comprobar que estaba el animalito en buen estado y entregarlo, ¿no? Así que me imagino que la escena habrá sido bastante divertida dentro de lo que es el drama que está viviendo esta región.
Hablamos ahora de Hamas, que ha anunciado este martes una nueva iniciativa de reconciliación con la OLP, el partido que gobierna en la Autoridad Palestina y que lidera Mahmoud Abbas, y que incluye la celebración de elecciones 10 años después de los últimos comicios en Palestina. Una vez formado el nuevo gobierno de unidad, se reuniría el Parlamento, en la que sería su primera sesión desde 2007, al tiempo que se acordarían fechas para celebrar comicios legislativos y presidenciales en Cisjordania y la Franja de Gaza. El encuentro entre las dos facciones tendrá lugar en Doha este fin de semana. Mientras tanto, otros dos miembros del movimiento islamista fueron encontrados muertos en un túnel que se derrumbó al suroeste de la ciudad de Gaza. Y hace un par de horas hubo un nuevo ataque en Jerusalén de 3 terroristas armados con rifles, cuchillos y artefactos explosivos que fueron abatidos después de herir de gravedad a 2 mujeres guardias de frontera y un joven hombre.
Pues esto es la última hora de los ataques. Y también, pues pocas horas antes, este nuevo derrumbe de un túnel, con lo cual ya no es casualidad, no es que de pronto, como algunos dirigentes de Hamas querían excusarse diciendo no era un nuevo túnel que estábamos reconstruyendo, era el mismo túnel donde habíamos estado antes y que esto, no, ya están estos... Estos accidentes laborales están pasando con tanta frecuencia que pueden darnos la pauta del ritmo de trabajo que hay en los túneles de ataque que está preparando Hamas. O sea, que no, o sea, para que en la misma semana haya 2 derrumbes, Jordi, quiere decir que están trabajando 10 o 15 o 20 equipos a la vez. No se está trabajando en un solo túnel. Se está trabajando en muchos túneles y con la peor intención del mundo. Y a todo esto, pues los de Hamas, que deben pasar un poco de frío en Gaza y estar aburridos, pues han decidido encontrarse en Doha, que debe ser un sitio bastante más acogedor, para hablar de lo que siempre hablan y nunca hacen. O sea, la reconciliación de los palestinos. Y lo más gracioso es que no son capaces de dar un paso, pero te muestran 80 kilómetros por delante, ¿no? Entonces sí que va a haber celebrarse elecciones, y luego se va a llamar al Parlamento, que va a abrir la primera sesión, luego fechas para comicios legislativos, presidenciales en Cisjordania, en Franja de Gaza. ¿Pero de qué están hablando? Si en cuanto se encuentren se tiran a matar unos a otros. Es que esto es tan absurdo. Y aparte que le digan a Mahmoud Abbas que va a llamar a elecciones, que este señor ya tiene 80 y pico años, que lleva 15 años gobernando, o no sé cuántos años lleva, 10 desde que murió Arafat, subido al trono por él mismo a dedo y por el impulso de su propio partido ex grupo terrorista llamado Al-Fatah, o Organización de Liberación de Palestina, disfrazado de organismo internacional y hoy en día representante de la moderación palestina, aunque, por ejemplo, en esta ola de atentados de la que hablamos, por ejemplo, el de estos 3 terroristas, nunca condenan los atentados porque para ellos son parte de un hecho psicológico que se llama frustración. No es parte de una orquestación política, manipulación de una población en general joven, infantil, a través de un sistema escolar que les lava el cerebro durante décadas.
Al día siguiente de iniciarse las conversaciones de paz sobre Siria convocadas por Naciones Unidas, el proceso ha embarrancado por las reticencias de la delegación de la oposición, que ha decidido suspender su reunión con el mediador de la ONU, Staffan de Mistura, ante la falta de avances en sus reclamaciones humanitarias, mientras que los representantes del gobierno de Damasco proclaman que no tienen una contraparte con la que negociar. La Comisión Suprema para las Negociaciones, que representa una docena de grupos políticos y militares de la oposición siria en las negociaciones, ha exigido para sentarse a negociar el final de los bombardeos, el alivio del asedio de las ciudades cercadas por el régimen y la liberación de miles de prisioneros civiles, entre ellos mujeres y niños, de las cárceles del régimen. Naciones Unidas se ha marcado un plazo de 6 meses para que las conversaciones de paz fructifiquen y se consiga consensuar una autoridad de transición que debería organizar unas elecciones a mediados de 2017.
Otra vez la palabra elecciones. O sea, Naciones Unidas no logra frenar la matanza de cientos de miles de personas y lo que le preocupa es a ver qué domingo podemos hacer elecciones. A saber, primero habrá que pacificar, pero es que aparte de todo esto, es ¿cómo vas a convocar unas conversaciones de paz cuando o las dos partes, o al menos una parte, no tiene ninguna intención de hablar de negociaciones de paz? Primero, la parte de, digamos, legítima, muy entre comillas, que es la de la presidencia de Bashar al-Assad, pues no está interesada ahora hablar en negociaciones de paz porque después de 4 años, pues ahora tienen respaldo de Rusia y están avanzando en los frentes. Están logrando un avance en lo militar que no consiguieron durante mucho tiempo. Entonces, para ellos no hay muchas prisas. Sí que les conviene y quisieran lavar la imagen y recomponer el país que está destrozado en cachitos, un cachito en el norte que pertenece a los kurdos, otro en el sur que está controlado por Irán y las milicias de Hezbollah, pero también por grupos enfrentados, y el trozo central que todavía permanece controlado por Damasco, ¿no? Pero encima de todo esto tenemos que la oposición, que se supone que están sufriendo una debacle militar, pero que está compuesta de 80.000 grupos con intereses incluso más diferentes que los diferentes partidos en España, para hacernos una idea, ¿no? Pues todos representados a una, acuden a la mesa diciendo primero hay que hacer esto para sentarse. Y claro, yo no voy a defender para nada al gobierno de Bashar al-Assad, pero si uno va a unas negociaciones de paz, no puede ir con condiciones. Esto lo digo para los palestinos, que siempre las dicen, y lo digo ahora para la oposición siria. No, uno no puede ir a sentarse a negociar obteniendo primero todos los una parte de las cosas que reclama. Entonces, o se sientan o no se sientan. Y si no se sientan, pues demuestran que no quieren hablar. La verdad que yo no le veo ningún futuro a esto. Primero, porque las partes no están interesadas, ambas partes no están interesadas. Porque la oposición todavía no sabe dónde queda el norte y dónde queda el sur. Y como alguien dijo en este conflicto, no se sabe si los malos son los peores. Y también el gobierno, pues en este momento, después de mucho tiempo, pues encuentra una posición de fuerza, con bastante tranquilo respecto al futuro que puedan tener. Y como garante de todo esto, tenemos una institución que se llama Naciones Unidas, que está demostrando día a día que con Ban Ki-moon al menos no sirven absolutamente para nada, y que encima se atreven a dar ultimátums. O sea, dice, bueno, les damos 6 meses para que las conversaciones de paz fructifiquen. No, a ver, señor. O dicen, esta semana, o empiezan a hablar, o cerramos el chiringuito, y si empiezan a hablar, pues que hablen mientras se consiga algo. Pero ¿qué es eso de dar 6 meses? ¿Para qué 6 meses? ¿6 meses para qué? ¿Para que 4 señores... de Siria, en vez de estar en medio del combate, se lo pasen muy bien hablando en algún hotel de 5 estrellas de Ginebra o de algún otro sitio de Europa? Esto no va a ninguna parte. Esto es como la reunión de la noticia anterior entre Hamas y la OLP en Doha, que se van de vacaciones, dejan a su pueblo ahí sufriendo lo que no está escrito por la falta de infraestructuras, por ejemplo, en Gaza, porque dedican todos los recursos a fabricar túneles y el dinero para comprar armamento para castigar a Israel en vez de para solucionar algún tipo de problemas en la franja. Y lo mismo pasa en Siria, que estos, pues en vez de estar ahí sufriendo las inclemencias del tiempo, los ataques de los aviones rusos o de la coalición internacional y los franceses, pues se lo deben estar pasando mucho mejor en Suiza, pagado todo pagado por nosotros, porque nosotros somos también Naciones Unidas y somos países que colaboran para que estos diálogos tengan lugar. Pero yo la verdad que no me gustaría ser el tonto del bote que paga por unos diálogos que no dialogan, que no tienen asegurado nada y que demuestran que las partes, ninguna de las dos partes, tiene ningún interés.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con noticias culturales. Noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Ayer os eché mucho
de
menos.
Eso te iba a decir. Felicidades. Sí. Que
muchas
fue nuestro
gracias.
Cumple. Bueno, que el día 3 es nuestro cumple. 12 añitos.
Sí,
tú te incorporaste un poquito más tarde, pero
2007.
Muy poco.
Sí, 2007 ya. Bueno, llevaba 3 años, ¿no? Uh-huh. De rodaje, la radio. Yo, bueno, empecé un poquito antes en 2006, los últimos meses en 2006, pero vamos, podemos decir 2007. Y sí, la verdad es que son 12 años para Radio Sefarad. Un proyecto como el nuestro tiene mucho mérito, pues porque no tenemos la infraestructura de otros medios de comunicación. Somos un medio, pues, chiquitito, casero.
Modesto.
Hogareño.
Sí, bueno, eso tiene sus ventajas también,
claro.
¿No?
Sí, sí, desde luego que las tiene. Y bueno, pues llevamos 12 años aquí dando la lata en España para que la
y en
gente...
el mundo.
Sí, claro, porque al ser en internet es en el mundo, pero bueno, nosotros de este proyecto nace en España, también un país que en el que, bueno, no hay tanta presencia judía como en otros países europeos y en el que, bueno, creemos que estamos haciendo que la gente conozca mucho más lo que es ser judío, sus costumbres, sus...
Hacemos todo lo posible
todo lo
para
posible.
Conseguir eso.
Así que nada, hoy es nuestro cumple, ¿o lo fue ayer, Raquel?
El día 3, ay. Depende de cuando nos estén oyendo.
Entre ayer y hoy. Muy bien, vale, pues nada. Vamos a seguir contando acerca de lo que hacen los judíos, la vida uh-huh. judía en España y lo que tiene que ver
temas
con eso.
De interés judío eso. Como este, por ejemplo, una exposición sobre Chagall en el Canal, en esta sala de exposiciones tan, tan preciosa en Madrid. Se llama Chagall, Divino y Humano, y la verdad es que no podían haber escogido un título mejor porque la exposición nos habla del arte de Chagall, donde lo divino se expande hacia lo humano y lo humano hacia lo divino, llegando a convivir en un mismo espacio como consecuencia de su visión artística, una síntesis de experiencia personal, mito y religión. Seguro que la exposición tiene muchísimo éxito, Jordi, porque Chagall siempre triunfa. Son, en total, 100 obras sobre papel las que se presentan en esta exposición, que, de la que intentaremos hablar con más profundidad con alguno de sus responsables y que estará abierta hasta el 10 de abril, como les decimos, en la Fundación Canal, aquí en, como decías tú, en Madrid.
Un lenguaje único, el de Marc Chagall, y una combinación de lenguajes de la época, de las vanguardias, que lo hacen inclasificable, Raquel, y yo creo que eso también es lo que hace que destaque, ¿no? Medio camino entre el simbolismo, el surrealismo, el fobismo, en fin, Marc Chagallianismo. En definitiva, un artista como la copa de un pino y un maestro de maestros.
El día 4, continuamos, Jordi, se presenta en el Centro Sefarad Israel, Quien así te ama, el testimonio de Edith Brooke. Centro Sefarad colabora con la editorial Ardicia en la presentación de este libro hasta la fecha inédito en español. Es el testimonio de Edith Brooke, que en 1944, siendo judía de origen húngaro, fue deportada a Auschwitz junto con sus padres y 3 de sus hermanos. A pesar de que era muy pequeña, su hermana Elitz y ella lograron sobrevivir y fueron trasladadas primero a Dachau, después a Kristianstad y terminaron en Bergen-Belsen, donde las tropas estadounidenses las liberaron en 1945. Edith volvió a Hungría para reunirse con los pocos familiares que le quedaban y a continuación, tras una temporada en Checoslovaquia, bueno, pues embarcaría hacia el recién creado Estado de Israel. En el acto participarán Eugenio Martínez, que es el editor, Marina Sanfilippo, que es profesora de la UNED, especialista en literatura italiana y autora del prólogo, y Juan Pérez Pérez Andrés, que es el traductor de la obra. Será este 4 de febrero a las 7 de la tarde en la sede del Centro Sefarad Israel, ya saben, en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor 69 de Madrid.
Pues nada.
Y luego también, sí, Jordi, no abandonamos el Palacio de Cañete para invitarles a que acudan a una conferencia cuyo título seguro les va a interesar desde ya. Miguel de Cervantes, judío converso. Título, si antes potente. Hablábamos de que el de Chagall estaba bien elegido, este también. Sí, el profesor Rodríguez se erige como un profundo conocedor de la obra cervantina y en particular de las dos partes del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Él será el ponente de esta conferencia en la que hablará de sus esfuerzos, bueno, de sus investigaciones, sus obras y sus estudios para demostrar el origen judío converso de Miguel de Cervantes. Será esta la línea de la conferencia que pronunciará en Centro Sefarad y que abordará ciertos aspectos quijotescos de presunto inspiración judía, como la fiesta de las tiendas, el matrimonio, el lavatorio de los pies o la dieta del caballo de los leones. La fecha, el 8 de febrero a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, como ya les indicábamos.
Y como se están cumpliendo ese centenario, ayúdame Raquel,
400,
¿no? De Cervantes siempre es interesante. Aunque a mí siempre me ha llamado la atención, Raquel, esos detalles que estos expertos ven en el Quijote, ¿no? Tantas referencias veladas, ¿no? Que hay a las costumbres judías,
claro,
o a las costumbres de los criptojudíos.
De hecho, este profesor y otros expertos afirman que Don Quijote de la Mancha, que esa de la Mancha no se refiere al origen geográfico, uh-huh, del personaje, sino a la mancha, entre comillas, que supone el ser
cristiano
nuevo.
Uh-huh. Bueno, pues nada, nunca lo sabremos, o sí, o no lo sabemos. Bueno, siempre tendremos el Quijote, ¿verdad? Bueno, Raquel, pues nada, muchas gracias.
Hasta mañana,
feliz
Jordi.
Cumpleaños a ti también.
Felicidades.
A todos los oyentes, esperemos estar, pues eso, 12 años más.
Hasta los 120, por lo menos.
120, por lo menos. Solo nos queda multiplicarlo por 10. Gracias, hasta mañana, Raquel.